doctor Amílcar Acosta fue ministro de Minas, algo de historiador, bueno, mucho de historiador, corrijo.
Y mucho de la Academia de Historia.
Claro, y mucho de escritor. Doctor Amílcar Acosta, muy buenos días.
Buenos días, Néstor. Buenos días a Felipe, a toda la mesa de trabajo y a la vasta audiencia de Blue Radio.
Doctor Amílcar, gracias por acompañarnos. Cuénteme la historia del presidente Juan José Nieto Gil. ¿Por qué no sabíamos de él y cuál es la historia del cuadro blanqueado?
Bueno, la verdad es que, como afirmo en mi libro que publiqué con ocasión de mi ingreso a la Academia Colombiana de Historia, que me ocupo de dos grandes personajes del siglo XIX, liberales, radicales ambos, que fue Juan José Nieto, que fue presidente de Colombia en 1861 y nadie lo sabía, y Luis Antonio Robles Guajiro, que fue el primer negro que llegó al Parlamento. Son dos, así lo denomino yo, dos ilustres desconocidos, porque ellos fueron discriminados aún después de muertos, porque a Juan José Nieto lo borraron literalmente de la historia de Colombia, al punto que no tenía espacio en la galería de presidentes, habiendo él ocupado la presidencia, como ya dije, en 1861.
¿Cuánto tiempo fue presidente Nieto, doctor Amílcar?
Él alcanzó a estar 8 meses, de enero a septiembre de 1861, mucho más tiempo de quienes por encargo o por interinidad lo han ocupado, y ellos sí figuraban sus retratos en esa galería de presidente. Él le tocó el turno 41 y hasta ahora que se le hace este reconocimiento, se hablaba de que el presidente Santos era el presidente número 114. Pues ahora, gracias a esa reivindicación y a esa recuperación de la memoria de Juan José Nieto, es el número 115.
Sí, pero doctor Amílcar, ¿cómo es el tema del cuadro? Porque hay un cuadro pintado en el siglo XIX del presidente Nieto. ¿Por qué el cuadro fue alterado? ¿Quién hizo o de quién es la discriminación con el cuadro y con el personaje?
Bueno, en su momento, ese fue un retrato que le habían hecho al expresidente Juan José Nieto, y como él era de tez negra, era afrodescendiente, le pareció que no tenía presentación que figurara como expresidente una persona de ese color, y mandaron a París a blanquearlo, y en ese proceso de blanqueamiento se tiraron en el óleo, al punto que cuando ya retornó a París y lo recibe la Academia de Historia de Bolívar, ellos vieron que había sido totalmente distorsionado, y ese retrato existe y prácticamente está arrumado allá en el museo.
El que van a colgar ahora dentro de 10 minutos es muy diferente de este el retrato, el óleo blanqueado.
Es una reproducción. A través de la Cancillería se nos contactó a la Academia Colombiana de Historia, primero para que le hiciéramos llegar a la Cancillería una reseña histórica del personaje, y además para que le hiciéramos llegar los bocetos o retratos que nosotros tuviéramos, y con base en esa información, la Cancillería buscó un artista que no sé el nombre, ahora se revelará con motivo de la develación del óleo, para que hiciera este óleo que hoy se va a entregar, y va desde hoy va a ocupar Juan José Nieto el lugar que nunca ha debido dejar de ocupar.
Exacto. Doctor Almircar, para comprender mejor, ese óleo blanqueado del siglo XIX del que usted nos habla, nunca estuvo en la galería de los óleos de los expresidentes. Era un retrato nunca, que le habían hecho a él.
Sí, señor. Además, porque era a él, inicialmente le hicieron un retrato. Y como en esa época, lógicamente, no existían las fotografías, entonces lo que hicieron cuando él ocupó la presidencia fue que sobre el mismo, sobre la misma pintura que le habían hecho, le pusieron la banda presidencial. Y ese retrato fue el que fue hasta Francia para ser blanqueado y retornó al país, pero totalmente distorsionado.
Ah, pero el proceso de blanqueamiento fue sofisticado, no fue que le echaron aquí una pinturita por encima.
No.
Bueno, me imagino que recurrieron a París porque no se tenía en la época de los hechos los medios.
¿Usted sabe, doctora Mirka, me imagino que usted debe tener alguna pista, ¿quién era el racista o quién fue el discriminador detrás del proceso de blanqueamiento del cuadro?
Bueno, una de las personas que más ha investigado sobre Juan José Nieto, que incluso publicó un trabajo sobre la biografía de Juan José Nieto, que fue Orlando Falborda, y yo personalmente tuve ocasión de hablar con él, nunca se pudo precisar de quién fue la iniciativa y quién fue el responsable de ese despropósito.
Y ahora, doctora Milcar, ¿por qué no lo incluyeron más? El blanqueamiento es una cosa terrible, pero también, ¿por qué en su momento quién no lo incluyó en la galería de los expresidentes?
Bueno, aparentemente fue una omisión, pero cuando uno mira la trayectoria del personaje, que además fue autodidacta, fue una persona de extracción humilde, nacida ya en Baranoa, Atlántico, le pareció que tal vez era una persona irrelevante y lo pasaron por alto. Por eso yo digo que a él le pasó lo mismo que al negro Robles de La Guajira, que fue el primer negro en llegar al Parlamento, que ambos fueron discriminados hasta después de muerto, porque en la historia oficial no hay ese reconocimiento, y por eso me empeñé con el trabajo que hice para ingresar a la Academia Colombiana de Historia en rescatar la memoria de estos dos personajes.
Me está escribiendo un oyente, doctora Milcar, que se llama Rafael Martínez. Dice que Falsborda comprobó y encontró el verdadero cuadro, la imagen real, en los calabozos del Palacio de la Inquisición, que fue enviado a los talleres de restauración del Ministerio de Cultura en Bogotá en 1974.
Claro, y hoy está exhibido en el Museo de Historia de Cartagena, que es el Palacio de la Inquisición. Esa historia la cuenta Moisés Álvarez Marín, que es director del Palacio de la Inquisición, ¿no?, de su museo desde hace 25 años. Y fue con él con quien Orlando Fals fue, digamos, a las mazmorras propias del Palacio de la Inquisición, donde estaba botada literalmente basura, a buscar el cuadro.
Qué historia maravillosa, ¿no?
Sí.
Doctora Milcar.
Bueno, me tengo que despedir, Néstor, que ya va a empezar el acto, ¿oíste?
Bueno, hoy. Bueno, no, lo dejo, ¿no? Eso sí es más importante. Pero, doctora Milcar, gracias.
¿Cómo es?
Una historia francamente maravillosa.
Impresionante.
Teníamos un presidente negro.
Lo ocultamos.
Discriminación, haga la cuenta, de 1861 a hoy.
Al 2018,
eso da 39 y 18 da 40. Sí. Casi siglo y medio.
Pero además más de 20 años, 25 creo que hace que Orlando Fals escribió esa historia. Y pues igual
ahí pasó, quedó igual,
así,
claro.
Igual pasó así. Hace unos pocos años se ha venido reivindicando el nombre de Juan José Nieto en el Caribe y en Cartagena en particular. En Cartagena, por ejemplo, se construyó una biblioteca pública, de esas bibliotecas grandes como las que se han hecho en Medellín, en Bogotá, y se le puso el nombre de Juan José Nieto.
Ha sido una historia que inclusive ha despertado el interés de colegas nuestros, entre ellos...
Gonzalo Guillén.
Sí.
Bueno, Gonzalo Guillén, Felipe, acaba de poner un tuit, lo estoy viendo en este momento, sí, que dice: mi gran éxito. Mañana 2 de agosto, en un acto privado con sus amigos, Juan Manuel Santos deberá colgar en Palacio el retrato de Juan José Nieto, presidente negro borrado de la historia. Un logro que nadie me puede quitar, así no me inviten. Ojalá Duque no lo borre otra vez. Gonzalo, buenos días.
Sí, buenos días, mucho gusto.
Gonzalo, ¿por qué esto es en particular? Yo sé que usted ha escrito sobre este tema, aquí estoy viendo artículos inclusive para la prensa norteamericana de hace 10 años. ¿Por qué este cree que es un gran éxito suyo?
Porque, bueno, todo comienza por el trabajo de Orlando Falborda, que es el gran artífice de todo esto. Orlando fue un amigo mío. Él escribió la historia del presidente negro en su historia de la costa y siempre estuvo interesado en ese tema. Y cuando ya estaba en sus últimos días, me dijo Orlando un día que fue a visitarlo con Blado, me dijo: yo no logré que reconociera a Nieto, te dejo esa tarea a ti. Y cuando ganó, yo pensé: es la gran oportunidad de decir que no es el primer presidente negro, no se me imagina Gerald, en el nuevo Gerald. Y digamos que ahí comencé. El cuadro que van a colgar hoy no es de buena voluntad de Santos, sino es una acción judicial que yo emprendí y que gané. Obligué al gobierno a hacer una investigación que determinó que Nieto sí había sido presidente de Colombia. Y el cuadro que están colgando es por acciones judiciales mías, que no son mías. No porque Santos sea buena persona, ni porque el gobierno haya querido reivindicar a la población negra de Colombia o algo así.
Pero ¿qué acciones judiciales? Es decir, creo entenderle, Gonzalo, pues, que lo que está pasando ahora es porque lo ordenó un juez.
La acción más valiosa que existe, que es el derecho de petición y la tutela.
Sí.
Toda esa documentación yo la regalé a la logia masónica de Cartagena, que fue la que presidió, que es bellísima. Y allá esos documentos quedaron depositados en los archivos históricos de ellos.
Sí.
Y es un homenaje que le rendía a Orlando. Conseguir esa lucha y conseguir lo que él quería, que el Nieto estuviera en la Casa de Nariño como siempre ha debido estar.
Gonzalo.
Yo tengo una investigación ya propia mía, que es la documental que estoy terminando en el que llevo 4 años.
Sí, Gonzalo,
tengo toda la historia del cuadro de Cartagena.
Se llegó a saber.
Incluso sí. la ignorancia de Amílcar Acosta sobre el tema. Dice que en esa época no existía la fotografía. Pues sí existe la fotografía en esa época. Y tengo una fotografía que está en Washington.
¿Ah, sí? O sea, ¿hay pruebas o hay una manera de ver físicamente hoy? ¿Al expresidente Nieto?
Y hay un cuadro que vamos a colgar en el Museo Afroamericano de Historia, que es el del presidente Obama. Eso me parece que es una cosa mucho más importante.
Gonzalo, ¿y si hay una fotografía de Juan José Nieto, por qué no se conoce esa fotografía en Colombia?
Bueno, es que a Nieto lo han borrado, eso sí, es difícil que haya un personaje que lo hayan borrado de la historia de una manera tan infame como él. No solamente el cuadro lo blanquearon en París, sino que después lo dañaron, después lo botaron a la basura. El que pintaba los monigotes de los carnavales de Cartagena se lo tiró. Incluso lo que él pintó lo usan como muestra de cómo eran esos, y eso en realidad es como una especie de caricatura. En la restauración que consiguieron que hiciera la antigua escultura, consiguieron Orlando Falsborda y Moisés Álvarez, quien trabajó con Orlando. En la versión final que hay, que es lo que está colgado en el Museo de Cartagena, no hay ninguna certeza de que esa cara sea Cartagena. Pero que al final los restauradores decidieron que iban a conservar, después de examinar todas las capas que tenían. La historia clínica del cuadro es fabulosa, es espectacular realmente. Y la única cara, el único rostro que hay es una fotografía, que tampoco está en Colombia.
Gonzalo, ¿en dónde está esa foto? ¿En qué sitio exacto de Washington?
Está en una colección privada en los Estados Unidos.
¿Que pertenece a quién esa colección privada?
A un gringo que colecciona fotos.
¿Usted vio la fotografía del presidente Nieto?
Yo la tengo, una copia. Esa va a estar en mi documental.
No, pues ese documental viene con una gran chiva. Y ahora, es...
hay algo más. La casa donde vivió Nieto durante 40 años en Cartagena, pusieron una placa que dice, hace muchos años, aquí vivió el presidente, durante 40 años el presidente de Colombia, Juan José Nieto. Eso lo borraron con una fundidora. La tumba de Nieto en Cartagena es simplemente un basurero, una posible. Uno de los grandes defensores e investigadores sobre Nieto y su significado es el expresidente de la República, Gustavo Bell. Después de Orlando Falsborda, él es el que más sabe y más ha investigado. Recientemente acaba de encontrar un cruce de cartas muy importante entre Santander y Nieto. Él puso una estatua de Nieto en la gobernación del Atlántico, y cuando la fue a buscar también la han arrancado y la han botado la basura.
Sí, la historia me parece apasionante, y desde ya estaré muy interesado en su documental. Gonzalo, una pregunta final. Decir que lo blanquearon, que llevaron el cuadro a París a blanquearlo, suena un poquito exótico en este momento. Estoy viendo aquí el cuadro. Lo que hicieron en París fue tirarle un chorro de luz, como si el cuadro estuviera iluminado. ¿Ese fue el blanqueamiento que le hicieron?
Bueno, el blanqueo lo determinaron fue los restauradores de la versión final del cuadro.
Pero es que los rasgos del cuadro no se ven de negro. No parece que fuera una persona de facciones afrodescendientes. ¿Al cuadro, fuera de este chorro de luz que le tiran, le modificaron algo?
Bueno, el cuadro primero le pintaron cuando él era... Nieto era el presidente del Estado Soberano de Bolívar. Colombia era era Estados Unidos de Colombia. Estaba compuesto por unas secciones que eran autónomas. Era un país federado. A este cuadro de él como presidente del Estado Soberano de Bolívar le pusieron la banda presidencial. Y ya con la banda presidencial, eso es lo que mandan a blanquear a París. Ahora, de Nieto hay detalles muy importantes. Fue quien abolió la esclavitud en la región que él gobernaba. Pero eso tampoco se lo reconocen. La abolición de la esclavitud se la reconocen exclusivamente a un caucano. Sí. En fin, hay muchísimas cosas que yo creo que con la colocación de Juan...
Gonzalo, ¿tiene algo que ver esta proscripción del nombre del presidente Nieto, que estamos descubriendo 150 años después, con el hecho de que Estados Unidos todavía no abolía la esclavitud y Estados Unidos no tenía relaciones con presidentes negros en ese momento? Es decir, ¿puede, digo, aquí haber una mano internacional?
No, yo no creo, no, eso es puro racismo local, para mí es puro racismo.
Puro racismo local.
Sí, señor.
¿Quiénes podrían haber sido? Porque estábamos intentando con...
Bueno, el primero con América, que comienza a esconder a Nieto es el general Mosquera. Nieto era de las huestes de Mosquera y él muy decentemente le entregó la presidencia, porque es cierto, porque Mosquera...
Tomás Cipriano de Mosquera.
El caucano, sí.
Tomás Cipriano de Mosquera.
Sí, claro.
Sí, exacto, Tomás Cipriano de Mosquera. Él es el que comienza a blanquear a Nieto. Incluso Nieto era en su momento el masón más importante que hay en Colombia, y ser masón era muy importante. Él tenía grado 33 y Mosquera creó una logia propia de él y se puso grado 34. Eso no existe en el mundo, nunca ha existido. Solo él.
Bien.
Y el blanqueamiento que comenzó, o el ostracismo al que lo sometió Mosquera, continuó a lo largo de la historia. Pues que en Cartagena, por ejemplo, a Bartolomé Calvo, que sí, ese sí fue un presidente muy dudoso, sin ninguna importancia, le tienen una biblioteca en nombre de él, cuadros de todos. Y Nieto, no hay nada, no hay ningún recuerdo de Nieto. Bueno, la estatua más importante de Cartagena es de Pedro Heredia, que era esclavista, pero no hay ninguna estatua del hombre que acabó con la esclavitud.
Bueno, de momento contribuyamos contando que hubo un presidente negro que estuvo sometido a la clandestinidad durante 150 años y que se está redescubriendo ahora por cuenta de estos investigadores. Orlando Falsborda, Amílcar Acosta, Gonzalo Guillén,
Gustavo Bell.
Bell, el de Cartagena, ¿cómo se llama?
Gustavo Bell, Moisés Álvarez. Amílcar Acosta no ha aportado nada, sino ha recogido información muy mal recogida.
Okay.
Es Orlando Falz, Moisés Álvarez y Gustavo Bell, dos grandes historiadores que Juan José Nieto.
Gonzalo, un abrazo, gracias.
Pero también hay que reconocer, bueno, Néstor, que al, chao, en los últimos años en Cartagena se está reivindicando la figura, ¿sí?, de Juan José Nieto.
Por ejemplo, un colegio también con ese nombre.
El mausoleo de del cementerio de la Isla de Manga está también restaurado y en buena condición. Está la biblioteca, hay un colegio público que también se inauguró recientemente.
Y en Baranoa también.
E incluso hay un movimiento, pero seguramente no va a ser exitoso ya por la historia, pero hay un movimiento que encabezó de alguna manera Gustavo Bell, que era cambiarle el nombre al departamento del Atlántico, entre otras cosas porque decían que el Atlántico no queda en el Atlántico, sino en el Caribe, pero querían ponerle o quieren ponerle al nombre del departamento de Nieto.
¿Así? Alfonso Munera, Gustavo Bell, un grupo de historiadores de la costa Caribe de Colombia han estado en todo este tema de la reivindicación de estos personajes afro. Pero yo hago una pregunta, Néstor. ¿Y qué tanto hemos cambiado de 1861 al 2018?
Esa es la pregunta.
La misma vaina. Acaba todos los días uno oye que a una mujer o a un hombre afro no lo dejaron entrar a una discoteca,
seguramente,
un restaurante.
No, seguramente sigue habiendo rezagos de ese racismo.
Un poquito mejor hoy en día.
Pero es mucho mejor. No,
la mejor es tres grados.
Trivializar tres diciendo que seguimos siendo un país igual, Néstor, es irresponsable. Respetar lo que ha pasado.
¿Usted cuántas novias afro ha tenido? ¿Cuántas novias afro ha tenido? Cuénteme.
¿Cuántas novias negras has tenido?
¿Cuántas novias afro
¿Quiere que le diga la verdad?
Siguiente pregunta, amigo.
¿Quiere que le diga la verdad?
Yo sé cuál, te me va a decir que una.
No, dos.
Dos, bueno.
No se meten en libros.
Pero eso qué tiene que ver.
¿Y eso o sea,
qué
pasa? No, porque
de entrada hay una prevención.
Yo afortunadamente soy negro.
Conmigo
no tenía ningún novio y azul.
Se montó en un peladero porque...
Pero le hago la pregunta es al público una en general. Es que hay una
bellísima Elizabeth Cartagenera.
Sí. Y otra...
Y otra... Que era
no se meten libros.
Aurelio, un gran provocador.
Lo que no puedo es darle fechas. Ojo, que este tema es más importante.
Dejemos claro que el talante.
No diga nada.
Dejemos claro que el talante siempre ha sido discriminador. Es decir, yo creo que eso expresa un poco lo que somos los colombianos. Unos colombianos, porque entre nosotros los negros también hay racismo.
¿Usted cree que usted es?
Yo soy afrodescendiente. Mi abuela era negra. Más, mi abuela, cuando había un problema entre ustedes dos, un problema entre Riveros y entre Morales y Zuleta, mi abuela decía: Alberto, no te metas porque ellos son blancos y se entienden.
Y Riveros no es blanco, así que
no indio.
Yo creo que más allá, a pesar de que todo el tema del tema de la reivindicación del es muy importante, me parece que lo interesante es descubrir este personaje. Es decir, tenía que ser tremendamente talentoso.
Era
un tipo autodidacta, exacto. Más allá de eso, además, era un tipo no solo autodidacta, sino que escribió la primera y la segunda novela que se escribieron en Colombia.
Claro, pero
es decir,
además...
llegó a ser presidente a pesar de que en esa época existía tanto racismo.
Claro, además...
Tenía que ser un tipo tremendamente talentoso.
Pero escribió la Constitución del Estado Soberano de Bolívar en 1860. Realmente era un hombre de un talento y de una inteligencia, pero además de un progresismo, un liberal radical.
¿Qué sería los herederos del presidente Nieto?
Esa es buena pregunta. Pero saben, Néstor, que yo creo que el racismo hacia los negros sí ha ido disminuyendo y al menos les llegó ya la reivindicación tardecito, pero les llegó del presidente y hay varios ministros ya en la historia de Colombia que son negros. Pero la verdad es que usted se pone a mirar y con los indígenas y no ha pasado nada. Lo hablábamos la semana pasada con Ricardo. Mire, ningún presidente indígena, ningún ministro indígena, digamos que al único que todavía nos soportamos, pero porque él se lo ganó y porque es un fenómeno mundial, es a Nairo Quintana, que es del único que hablamos. Del único indígena que hablamos, pero de resto, de verdad, el racismo hacia esa raza en general es impresionante, Néstor. Todavía somos...
Néstor, pero es que eso tiene que ver con la importancia
los indígenas de la
raza en la política.
Perdóname un momentico, Álvaro, para precisar lo que dice Paola, porque en términos de derechos los indígenas han logrado mucho más que los negros. Los indígenas lograron unos reconocimientos constitucionales en 1991 porque hubo tres constituyentes indígenas. En cambio, negros pues tuvo Pacho Rojas Birri, después personero y metido en los líos del carrusel y etcétera, que invocar los derechos de los negros, pero él era un indígena en verdad del departamento del Chocó. Entonces, realmente los negros han ido a la saga de los indígenas en términos de reconocimientos de derechos, sí, en Colombia. De
el tema racial se mueve cuando tiene influencia política en esto. En Colombia eso está dormido, pero ese tema se está despertando. Si usted mira el mapa político, está totalmente dividido entre el centro y la periferia. Y la periferia, sobre todo el Pacífico, que es abrumadoramente de población negra. Obviamente hay unas partes de población importante como el Valle del Cauca que no lo es. Y indígena en el Cauca y la costa atlántica, que también tiene una población negra muy alta. Esa periferia es la que vota más liberal, es la que, por ejemplo, hizo la diferencia en segunda vuelta y terminó permitiendo que Juan Manuel Santos fuera presidente, porque cada vez más hay una diferencia entre el centro, que es más de clase media, más blanco, más mestizo, y la periferia, que está más atrasada, que tiene menor presencia del Estado, que es más pobre. Pero todos los días va a ser más consciente de que ahí hay un tema racial, y yo veo que en los próximos años va a ser muy importante, por ejemplo, que haya un candidato a vicepresidente de raza afrocolombiana.
Son las 10 de la mañana, 12 minutos. Dijo Gonzalo Guillén que había una fotografía del presidente Nieto, fuera del cuadro, que hay una fotografía. Me está mandando un oyente que se llama Blas Marín Beltrán la fotografía del presidente Juan José Nieto. Y es tan diferente que realmente es conmovedor, porque esta fotografía, digo, con el beneficio de inventario que yo creo que es, esta fotografía que estoy recibiendo, Felipe, en este momento, es de un señor negro. Negro, con bigote, negro.
Sí, casi las facciones parecen diferentes a la del cuadro blanqueado. Sí.
Y usted ve el cuadro y dice, la blanqueada fue una cosa realmente miserable lo que hicieron.
Claro, porque además le quitaron Michael los rasgos, Jackson. no solamente del color, por eso le sino los rasgos.
Por eso le
fue precursor de Michael Jackson.
Michael Jackson era... Mejor dicho, no existía al lado de lo que hicieron los colombianos en ese momento.
Si comparamos los dos, no parecerían la misma persona.
No, claro que no parecen, ¿no? Es que este es negro y el del cuadro es blanco. Es decir, ya entiendo lo que quiere decir.
No, es que la blanqueada...
De blanqueamiento.
No, la blanqueada en esto, la blanqueada del cuadro es una vulgaridad.
Claro.
O sea, le pusieron como que se le hubieran tomado la foto con un flash en una época en que no había flash.
Claro, pero, sí, entonces, pero incluso ya en el cuadro original...
El chorro de luz en la frente.
Pero incluso en el cuadro original le habían morigerado las facciones de negro.
Pero quiero llamar la atención sobre una cosa, ¿no? Esto es lo que dice Gonzalo Guillén de Tomás Cipriano de Mosquera. Nieto era liberal y Tomás Cipriano de Mosquera era pues el liberal de los liberales. Y fíjese usted cómo, aún por encima de esa gran pelea en la que estaban unidos de federalistas contra centralistas, de librecambistas contra proteccionistas, Tomás Cipriano de Mosquera ocultaba y hacía a un lado a Nieto, siendo de la misma, digamos, grupo que en ese momento estaba por la contienda de la hegemonía en el país contra los conservadores, que eran proteccionistas, que eran antilaicos, que eran de la iglesia, que eran centralistas, y Nieto, que lo hacía muy bien desde la gobernación de Bolívar, y con todo y eso no le valió que por ser negro Tomás Cipriano de Mosquera, el gran jefe de él, lo ocultara.
Para decir verdad, es que mi Mosquera era discriminador también de los indígenas caucanos, ¿no? Y ahí hay buena parte del origen del conflicto, pues claro, que ese departamento
por eso
no ha podido
apenas
superar.
Hablamos de Mosquera, es que acuérdese cómo era el liberalismo en el departamento del Cauca. Son las 10 de la mañana, 15 minutos. Acuérdese de este nombre, Juan José Nieto, el presidente cuya memoria, cuya piel, cuya historia está siendo reivindicado en este momento y a partir de este momento.